Santa Teresa de Calcuta fue una de las personas más importantes en toda la historia. Miles de personas pertenecen a la Orden de las Misioneras de la Caridad y se dedican a cuidar de los enfermos y moribundos del mundo, pero ¿y si su labor tuviera un lado oscuro? ¿Y si Santa Teresa de Calcuta no fuera tan santa como dicen?
Advertencia: el siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero.
Pues mira, esta taza,
esta tazota, cabrón.
Este termo dice Bernie.
¿Y tu ropa interior?
Ah, mi ropa interior dice Raúl.
Entonces no sé a quién creerle.
Es que la compré en la paca, güey.
Ah, ok. Ah, bueno. Entonces Bernie, güey. ¿O te gusta más Raúl?
No, me gusta más
Bernie. Bernie está chido, ¿no? Bernardo Herrera, así es. Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo increíble. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a su capítulo número 146, cabrón. 146 de Cuéntamelo de nuevo. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo con nosotros aquí en el canal. Felices todavía vacaciones para algunos. Para otros ya se acaban las vacaciones. Pero faltan 365 días para nuevas vacaciones de Semana Santa.
Sí, falta poquito.
Así, aguanten. Hang in there, baby, hang in there. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie? Por favor.
El viernes se viene análisis por primera vez de un videojuego de God of War, de toda la saga.
No sé qué diga la letra, todavía sigo sin saber.
Así que empiezo, niño.
Pues mira, güey. No, bueno, está cabrón que jueguen todos los God of War de aquí el viernes, pero no, pues no pueden hacer nada, güey. Bueno, ni modo. Pues aprenderán el viernes qué pedo. O si ya los jugaron, prepárense para el viernes. O si no han jugado, pues pueden ver gameplays, güey. Pueden ver el gameplay del 3.
O está el video de una hora. No, el video. Toda la historia de God of War.
Ah, sí, de Fede Lobo, güey.
¿Cómo? ¿Toda la historia
de...? La historia de God of War en un video de Fede Lobo. ¿Duró una hora, güey?
No sé, güey.
A la madre, güey.
Pues me imagino que sí, ¿no?
Che, Fede Lobo, cabrón. Fede Lobo, soy tu fan, güey. Ojalá algún día te conozca, cabrón. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Geek Supremos como cada una de ellas. Y rápidamente, para terminar con el intro, feliz cumpleaños, Lua. Muchas, muchas felicidades. Cumple 10,000 años más. ¿Unas palabras para Lua?
Feliz cumpleaños. Muchas gracias por todo el apoyo, Lua.
Lua es casi colaboradora de este canal, así que no podía faltar su felicitación suprema de cumpleaños.
Es de Perú, ¿verdad?
De Perú, así es.
Saludos hasta Perú.
Saludos a Perú. Hermoso Perú, algún día vamos a estar por allá. Y saludos a Georgie, que me lo encontré el otro día en la Tucson mientras estaba colgado de una barra. Yo y él llegó, literalmente, de verdad, así nos encontramos, güey. Estamos haciendo ejercicio. Así que saludos, Georgie, que estudia karate. Y rápidamente, feliz cumpleaños también a mi hermana preciosa, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Jimena. Te lo adoro. Y ayer fue el cumpleaños de Isma. Nuestro contador también. Sí. Besos para los dos. Son increíbles, los dos los queremos. Incluso el infame asesino serial Edmund Kemper tendría miedo de cómo Brian Coy confesó haber asesinado de manera horrible a un hombre. Horrible. Este caso me llega gracias a Bernie. Bernie me habló un día. ¿Por qué lo viste en la noche, güey? Ahora que lo pienso.
Porque me apareció, güey. Me apareció en TikTok. O sea, ya ves, güey, cómo es. Pinche TikTok que le gusta romper madres y...
De manera aleatoria, güey. Sí, eso es lo peor. Estás... ¡Guau! Un torneo de minigolf. Así de... Este hombre mató a otro. De puta madre. Sí,
está haciendo así de... No mames, yo creo que gana esa canica. Yo creo que gana la canica, güey, azul. Sí.
Va a ganar la verde. La verde que es de México. Y luego así de... Ah, este niño mató a su... Sí, puta, güey, madre. Güey. Bueno, Bernie me hizo llegar el caso de Brian Coy. Y vamos a hablar de él. Los policías reciben un llamado de auxilio el 28 de febrero del 2021. ¿Okay? Un carro había caído al río Colorado de una manera extremadamente estúpida, güey. Todo transcurre normal, pero le preguntan al dueño del carro, al que iba manejando, una persona llamada Brian, si no estaba herido porque el parachoques tenía una mancha roja, pero tras decir que no, que todo está bien, pues no importa, ¿no? No se le da mayor importancia. ¿De qué se trata esto? Voy a explicarlo un poco más a fondo. Llega la policía a un descampado donde hay un río, ¿no? Ok. Hay un carro en medio. ¿qué chingados pasó? Llegan, ven que hay una camioneta con unos señores que amablemente le dicen, oiga, fíjese que mi hijo pues tiró el carro al río. Y le preguntan, oye, ¿cómo chingados lo tiraste? Ah, pues es que lo dejé estacionado porque me vine a pensar aquí y pues luego pues lo puse aquí para poder bajarme y estar cerca del lago, pero cuando lo quise subir, pues el carro ya no dio marcha adelante, entonces se empezó a ir para atrás y se me metió al río. Ah, ok. Y los policías se burlan, güey, como de, ah, pues qué raro, pero pues ni modo, fue un error adolescente, ¿no? Y le dicen, oye, ¿y esa mancha roja que está ahí en la cajuela? ¿Qué onda con esa mancha roja? ¿Te lastimaste? ¿Tienes cortes? Porque pues parece sangre. Ah, no, yo estoy bien, todo bien. De hecho, ya tengo mucho frío, ¿ya me puedo ir a mi casa? Ah, pues sí, fue un accidente, ¿no? Al día siguiente, en la misma zona, se investiga un reporte de desaparición de un hombre llamado Warren Barnes. Y su amiga Monique cuenta que lo había visto el sábado por la tarde y que cuando no volvió el domingo se le hizo muy raro, ya que era un hombre que, a pesar de ser homeless, pues tenía trabajo y nunca faltaba al trabajo, nunca ni un solo día. Ese mismo día habría recibido una llamada de un hombre que decía haber encontrado su billetera, su cartera, ¿no? La de Warren, en la zona donde Brian había tirado el carro al agua. Cosa que lo hacía todo más extraño, güey, porque Monique decía, yo no sé cómo le hicieron para encontrar su cartera ahí, porque él nunca jamás habría ido solo ahí. Él no habría llegado nunca ahí. Ok. El hombre que llama, sorpresivamente y casualmente, ¿verdad?, era el padre de Brian, el chico que había metido el carro al agua la noche anterior. ¿Dónde estaba la cartera? No estaba de que, ah, mira, a 3 metros. No, güey. La cartera del hombre, por algún motivo, estaba en la guantera del carro que estaba en el agua. Ya podemos pensar que algo raro había ahí, ¿no? Su madre, teniendo un presentimiento raro de toda esta situación, decide investigar el cuarto de su hijo, ¿no? Se va a la casa de una amiga suya y cuando ya no hay nadie en la casa, su mamá sube. Pues bueno, está raro esto, déjame ver si no hay algo en su cuarto. Está escondiendo drogas o algo así, ¿no? Encontró la cabeza de un güey. Eso es lo que encuentra. Agarra una bolsa, doble bolsa blanca, la mete, se la lleva, huele horrible la bolsa, huele espantoso. La pone en el lavabo de la cocina. Ah, pues medio la abre a ver qué es. Y ve una oreja, güey. No, güey, horrible, horrible. La señora entra en pánico y es aquí donde entra lo que me mandó Bernie, que la llamada al 911 de la mamá está registrada, güey. No la vamos a escuchar aquí como otras veces hacemos. Se las voy a dejar en Twitter para que vayan a escucharla. Todo está en inglés, güey. Todo el material está en inglés, excepto el de TikTok. El de TikTok sí tenía subtítulos en español.
Sí.
Para que lo puedan ver ustedes, ¿no? Porque no quiero tampoco que nos tardemos mucho, porque es una llamada medio extensa, sí, es larga. Pero que se escucha a la mamá sufriendo, güey. Explica, llorando descontroladamente, que lo que cree que hay en esa bolsa es una cabeza humana. Dice lo mismo. Creo que vi la oreja y el cabello de alguien. Decepción del susto, la tristeza. ¿Sabes en qué me hace pensar esto? Imagínate, güey, que tu hijo, una persona, o sea, que tú crees que nunca en la vida se vería involucrado en esa mamada, le encuentras algo así, güey.
No, güey, hacer... pues es que se me hace inimaginable, o sea, la neta no... Ay, cabrón, es que lo que me pega bien cabrón de esa entrevista, güey... Bueno, perdón, la entrevista de la llamada... Uh-huh. Es escuchar cómo se rompe la mamá al momento cuando explica qué es lo que encuentra.
Sí.
De el cuarto de su hijo. O sea. Y la neta, o sea, mis respetos a la señora, güey. Porque sí. Muchas otras mamás a lo mejor lo ocultarían. O algo parecido. O sea, la neta. No, güey, está. Desgarrador. Desgarrador la llamada.
Quizás eso de que la señora aguantó muy bien, más adelante va a tener explicación por algo, güey. Vas a ver. Mientras Terry, o sea, su mamá, habla con la policía, Brian, padre, regresa rápidamente a la casa para apoyarla. Y Brian, hijo, está volviendo de la casa de su amiga. otra de las partes horribles de este caso, güey, que también está en ese video que me mandaste.
Bodycam.
Es el bodycam de la policía, güey. Llegan y le preguntan, hey, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que tus padres nos dijeron que están preocupados por algunas cosas que encontraron en tu cuarto. Este güey con toda la calma del mundo, güey. Como Edmund Kemper, güey. Por eso lo puse al inicio, porque creo que es el ejemplo más acertado. Sí, creo que sí puede haber algo de eso. Ah, ¿y qué es eso que encontraron? Una cabeza humana y manos. O sea, mierda, güey. Es que hasta no sé, no me salen las palabras, güey. Es increíble, es una cosa horrorosa, güey. Sorpresivamente, Brian se muestra muy cooperativo con la policía y acto seguido se lo llevan a la comisaría. En un interrogatorio que dura más de hora y media, los investigadores Pete Berg y Lisa Norcross hacen una demostración de su habilidad para conseguir la información que necesitan ante un Brian que se ve claramente nervioso, pero no está claro si por lo que va a pasar luego, o sea, por lo que le va a pasar a él, o si está emocionado de contar todo lo que había pasado. Imagínate que tú estás hablando así conmigo. Como en exceso, güey. O sea, de, güey, relájate un chingo. Y así se le ve toda la interrogación. Porque saben que está grabada, güey.
Sí, o sea, todo está grabado.
Todo está grabado, güey. Ahorita les voy a decir el nombre del canal que lo subió. Igual les voy a dejar todo en Twitter. Pero está grabado el interrogatorio completo. Sí tiene sus cortes y toda la cosa. Pero todo el tiempo se le ve muy nervioso.
Sí, demasiado.
Igual aquí creo que tú eres el que va a saber mejor si es por lo que le iba a pasar o si está emocionado. Quiero que mientras les cuento todo esto, recuerden que Brian tenía en ese momento 19 años, güey. No era un niño, ¿verdad? Es importante aclarar que no era un niño.
No, pues estaba
pero morro, estaba muy chico, güey. Me sorprende sí, el grado de sadismo de este caso para una persona tan joven.
Sí, exacto.
Cuenta que durante 6 meses había estado pasando con su carro por sitios con prostitutas o donde hubiera vagabundos solos mientras los veía como, pues como escogiéndolos, como, ah, mira ese, ah, mira, es el momento indicado. Nunca le había salido hasta ese momento. Había comprado un kit de herramientas con un mazo, pinzas, palas y martillos. Pero su mamá ya lo había encontrado. Y al no poder darle una respuesta de qué estaba haciendo eso, la mamá le dijo, ¿sabes qué, güey? Tira eso, deshazte de eso o llamo a la policía para que te investiguen. Entonces, la neta, qué huevos de la señora, sí, pero yo siento que ya sabía que...
Está cabrón.
Yo siento como que ya habían visto algo ahí. Y todavía hay otro detalle muy culero, güey. Optó... Perdón. A pesar de esto, sí, claro, esto es importante, güey. Sí, dijo que iba a hablar a la policía y eso, pero en los interrogatorios también sale su mamá. A ella le están entrevistando en otro lugar y ella defiende a Brian. Ella dice, sí, era un niño antisocial y todo eso. Y un día otro niño llevó unos chacos, ¿no? De karate o no sé qué arte marcial sea. Un arma. Y él y le dijo, ah, entonces yo también quiero unos de esos. Y el niño le dijo, ah, ten, traigo dos. ¿No? O sea, te doy esto si me haces la tarea. Una cosa así le dice. Y luego cuenta que Brian golpeó a otro niño, a otro chico con los chacos. Y la mamá dice, bueno, ¿y por qué al otro niño no le hicieron nada? O sea, sí, mi hijo es esto, pero ¿por qué al otro? Defendiéndolo.
Sí, pues lo normal, o sea.
Sí, a pesar de todo, güey.
Pero bueno, es que eso fue antes de...
Sí, por supuesto.
De convertirse en asesino.
Sí, no sabía, ¿no? O sea, lo comenta como de, bueno, güey, ¿por qué a mi hijo sí y a los demás no? Como me imagino que cualquier padre haría, güey. Y su padre, por otra parte, dice que él... no es violento, que él nunca le hubiera hecho daño a nadie, que no sabe lo que le pasa en este momento. También el papá está muy nervioso, güey, pero él claramente está nervioso.
Se nota molesto, güey.
Sí.
A diferencia de la mamá, se ve enojado, güey.
Sí, es verdad. Él se ve como que tiene mucho que decir y a la vez no le sale nada, güey.
Sí, sí.
Se ve, porque cuando dice eso, es que él nunca le haría daño a nadie. Ay, bueno, no sé qué está pasando en este momento. Y se queda así todo decepcionado, güey. Sí, me imagino que una reacción...
Sí, pues normal, güey. Pues
normal, sí.
De hecho, está también esta parte de la bodycam, que uh-huh. Es cuando me rompió así, literalmente dije, no, güey. No voy a ver más. Uh-huh. cuando llega la policía y le dice eso a Brian, se lo llevan. Y y entonces se meten a la casa a investigar, que voltean hacia donde está la mamá y la mamá está llorando y el papá le dice al hermano de, ¿sabes qué? Quédate con tu mamá, abrázala, cuídala, yo ahorita regreso, y se meten a la casa, güey. O sea, escuchar el llanto y la manera en que la mamá se pone en cuclillas a llorar, güey, o sea, no. Está cabroncísimo, güey.
Que no, ni te puedes poner en ese lugar, güey, la neta.
No, güey.
Uno, no puedes porque... No puedes, güey, no tienes hijos. No sabes cómo sería ese dolor. Y número dos, no quieres, güey.
Sí, no quieres ver a tu mamá sin la vida, güey.
No quieres hacerlo.
O sea, no mames, güey.
La caja, sí, bla, bla, nunca le haré daño a nadie. Caja de herramientas, su mamá le dijo que iba a llamar a la policía, sí. Por lo cual, mejor... Se deshizo de ese kit y optó por utilizar un cuchillo común. Ese día había encontrado a Warren dormido debajo de un puente que quedaba cerca de su casa cuando lo vio solo en la noche. Brian se le acercó sigilosamente y levantó la manta con la que se estaba tapando y comenzó a apuñalarlo en repetidas ocasiones. Cuando se le pregunta cuántas puñaladas le dio, se ríe y dice, pues claro que no me voy a acordar de algo así, pero atina a que fueron entre 30 y 40. Cuenta también... que en un momento se detuvo y Warren, con las pocas fuerzas que tenía, le preguntó, entre sangre saliéndole de la boca, ¿por qué haces esto? Y Brian solo le respondió, porque lo he estado planeando durante mucho maldito tiempo, y terminó de matarlo dejando su cabeza casi separada del cuerpo. Recuerda esto, la cabeza, ¿ok? Porque más adelante hay algo que quiero que tripemos por ahí. Posteriormente, Brian arrancó la cabeza del hombre y dice que también le abrió las mejillas, dejándole una sonrisa como del guasón. Y esto se los leo textualmente, güey. O sea, no sé qué palabra dice y el investigador le dice, ¿qué? Ah, una sonrisa como del guasón y se ríe. O sea, es un güey... Da miedo, güey. Da miedo ver a ese cabrón. Está enfermo, güey. Además de esto, lo habría destripado, bla, 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 cosas horribles. Se ríe ante la mirada un tanto incómoda de los detectives que lo están interrogando. Descuartizó su cuerpo y separó sus brazos entre articulaciones y lo describe como si se tratara de cualquier corte de carne. Finalmente cuenta que metió las manos del hombre en una bolsa de plástico sellable y se llevó la cabeza en otra. Cuando se le preguntó que por qué no había matado mujeres... Ok, por esto es el Edmund... Por eso digo que Edmund Kemper hasta le tendría miedo, güey. Porque la explicación que dio el güey fue, a grosso modo, que él no quería lastimar a las mujeres. Y esto lo cito textualmente. Quiero llevarla a casa a salvo. Y a veces... Ah, no, esto sí lo escribí aparte. Esto lo dijo textualmente. Quiero llevarla a casa a salvo. E incluso dio el ejemplo de Edmund Kemper, que él decía que cuando veía a una mujer hermosa, pensaba cómo se vería su cabeza en un palo. Esto es lo que dijo ese güey. O sea... Citó a un asesino serial horrible, como Edmund Kemper. Además del testimonio de Brian, en el documental que hizo el canal de YouTube Explore Weddas, que se los voy a dejar en Twitter, se recaban entrevistas que tuvo la policía con amigos y maestros de Brian, amigos de la infancia e incluso la amiga con la que texteaba muy seguido, con la que fue a su casa, fueron personas que dijeron no estar para nada sorprendidas de que Brian hubiera ido a la cárcel, sobre todo... por un asesinato. Sus maestros de periodismo, inglés e historia dicen claramente que podían ver que Brian era un chico que tenía muchos problemas para relacionarse y que solía estar gritando y pegándole a los otros estudiantes para llamar la atención, así como decir chistes o lanzar comentarios edgy, que bueno, no sé chingaqueditos, güey, así como transgresores, para provocar a la gente que lo rodeaba. Incluso se confirma un rumor que desde antes del asesinato contaban sus amigos. Es decir, con este video, con los interrogatorios, se confirmó que no era un rumor, sino que era lo que de verdad había pasado. Brian había practicado el asesinato antes con animales, ya que explican que un secreto a voces decía que un gato negro de una vecina se habría perdido en una noche de Halloween, y el mismo Brian confirma que lo habría matado y que lo había torturado antes de descuartizarlo también para quedarse con la cabeza como trofeo. Ahí está, otra vez la cabeza apareciendo como trofeo. De este interrogatorio quiero resaltar un par de puntos importantes. Número uno, Brian había sido diagnosticado antes con diversos padecimientos tales como Asperger, high functioning, no sé qué signifique eso, que alto funcionamiento, Asperger.
Ah, ok, sí, o sea, es autismo, o sea, es autismo leve.
Ok. Desorden, déficit de atención, hiperactividad, no sé, ADHD se llama. Sí. Desorden depresivo mayor, major depressive disorder, y literalmente que un médico una vez le dijo, eres esquizo algo, así, literal.
Que es donde que existen los trastornos esquizoides y esquizotípicos. O sea, son dos cosas distintas, güey.
Okay.
Tiene que ver con el afecto. O sea, los dos tienen que ver con el afecto. Todo lo que tenga que ver con lo esquizo es del afecto. La diferencia entre esquizoide y esquizotípico es que, por ejemplo, el esquizotípico es como la típica persona que es como rara.
Ajá.
Que sale mucho de la norma. Eso es esquizotípico. Okay. Tiene un problema con lo... con lo... este... con la demostración de afecto.
Uh-huh.
Y lo esquizoide tiene que ver ya con esquizofrenia, güey. O sea, como... o sea, es como... tiene un trastorno esquizoide tirándole a tipo... cuando hablamos, por ejemplo, de paranoia... de paranoia esquizoide.
Uh-huh.
Es que piensa que alguien le está siguiendo para hacer daño, güey. Pero está inventando la situación. O sea, él cree que está pasando algo que no pasa, güey.
Algo de eso tenía él. El médico que lo diagnosticó le dijo literalmente, eres esquizo algo. No sé si no le dieron más seguimiento, no sé si no pudieron.
O puede ser que eso es el médico que lo está diciendo o es...
No, es una... es su historial clínico puesto como parte de los datos del video. Como ya, sí, Brian lo... sabe esto, esto, esto.
Ah,
esto.
Ok. Eso salió de no de un médico, pues.
No, sí, tal cual.
Eso... no, lo que me refiero es... que eso específicamente lo está narrando alguien o lo está narrando el doctor, güey.
No, lo narra alguien.
Ah, ok. O sea, no, un familiar o algo parecido.
Sí.
Entonces puede ser que no le haya entendido, güey.
Puede ser también. Porque aquí dicen, no, es que es... porque la cuestión es esta. A él un día fue al doctor y en palabras de los familiares, el doctor le dijo,
ajá, en palabras,
eres esquizo algo.
Sí, es algo que...
pero puede ser que no hayan entendido.
Es esquizotípico, yo creo.
Muchos problemas, güey. Tenía muchos problemas. Y además de esto, su madre revela que estaba bajo medicación de sertralina, lo que según entiendo es un fármaco antidepresivo bien duro, güey, que regula la serotonina.
¿Qué?
Cuando se le preguntó por qué hacía lo que hizo, que es la pregunta obligada, dijo que no había estado tomando sus medicinas y que lo habían agarrado en un mal momento. Eso fue lo que dijo este pendejo. Aclara que no siente excitación sexual por cometer los crímenes y que no es que lo haya amado, pero esperaba más por el sentimiento tan increíble que los asesinos que él admiraba describen. Hay que aclarar.
Uh-huh. Quiero hacer una aclaración, me equivoqué, güey.
Adelante.
Es el trastorno esquizoide de la personalidad. O sea, el trastorno esquizoide de la personalidad se caracteriza por tener problemas o evita la actividad social y la interacción con otras personas.
Comprendo.
Eso es lo del esquizoide.
Uh-huh. Pues se me suena, ¿eh? Sí. Por eso que dicen de que no se relacionaba con nadie y lo único que hacía era romper madres y gritar para que le prestaran atención.
Y está el esquizotípico de la personalidad, que es... tiene dificultad por las relaciones interpersonales y alteraciones de los patrones de pensamiento y apariencia y comportamiento. O sea, creo que va más hacia lo esquizoide que lo esquizotípico.
Sí, ¿verdad? Suena más. También cabe aclarar que este güey, el disfraz favorito era disfrazarse de Jeffrey Dahmer en Halloween.
Parece.
Y de Michael Myers, ¿no? O sea, de hecho, la ropa que traía cuando mató a Warren era el jumper este que traía Michael Myers en las películas de Halloween, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, la policía investigaría sus libretas y se encontraría que tenía una especie de directorio de sus asesinos seriales favoritos como John Wayne Gacy, Edmund Kemper, Jeffrey Dahmer, el asesino del Zodíaco, el hijo de Sam e incluso de Dylan Klebold, el tirador de la masacre de Columbine. Tal cual era, el hijo de Sam mató a 6 y pone como el trastorno que le diagnosticaron. Así, no sé, por decir algo, depresión, no sé. El siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Número de muertes tal, número de muertes tal. Lo tenía como si fuera un álbum de estampas, güey, así raro. Como datos extras, podemos saber que su apodo durante la secundaria fue Jeffrey Dahmer por las cosas que solía decir y que en estos cuadernos incluso había desarrollado su propio lenguaje críptico, pensando que si no agarraban a este güey, lo más probable es que hubiera sido como el asesino del Zodíaco. O sea, mal, mal todo el pedo. Finalmente, la memoria de un hombre que fue amigo de mucha gente, un trabajador excepcional y entregado a la lectura, aún perdura con una especie de monumento en su honor que consta de una silla con un par de libros que reflejan lo que Warren más amaba. Vivir la vida tranquilo, sentado, descansando y leyendo sus libros. Desgraciadamente, truncada por la iniciativa de un pendejo enfermo de mierda y que espero que se muera en la fucking cárcel. Así es como terminó la vida del señor Warren, güey. Y yo espero que sí, porque el pendejo este decía, no, me van a dar 15 o 20 años. Y el investigador le decía, no, pues no sé, güey. Cadena perpetua, ¿no? Cadena perpetua este güey. ¿Cuál es la fijación o de dónde puede venir la fijación de algunos asesinos por las cabezas, güey? ¿Qué representa la cabeza?
Pues no sé, güey, pero si te das cuenta, hay una correlación específicamente en este caso con la cabeza en general. O sea, no solamente por la cabeza física, sino por los trastornos mentales, güey. O sea, la fijación de, tal asesino tiene este trastorno. Uh-huh. Entonces lo anotaba, güey. No sé si tenga que ver algo parecido por ahí, güey, que a lo mejor correlaciona, pues, cabeza con las acciones echadas a perder, güey, así mierdas como esto, güey. Uh-huh. Pero la neta no sé, o sea, la verdad es que no conozco por qué hay tanta fijación al respecto.
También hay que aclarar dos cosas que creo que, bueno, no las mencioné mucho, pero son importantes. El interrogatorio lo toma como una broma, güey. Porque hace chistes. Sí,
como si fuese más inteligente que ellos, güey.
Sí, y es gracioso, pero gracioso de raro, no de jaja, como decían los Backyardigans, sino porque cuando dice las cosas, los investigadores, que qué putos investigadores tan buenos, güey, se las siguen. Como de, sí, claro. Y así le iban sacando más y más y más información, güey. Suficiente como para que él dijera, no, es que yo bla, 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 y me doy cuenta de que soy parte de ellos, como de los asesinos, güey. Como que el güey sentía que haber hecho esta pendejada lo convertía parte de un club. Pues como es que quería figurar dentro de la historia de los asesinos, no sé, güey.
Pues sí, es que tiene sentido por su historia de vida, güey. Porque si era conocido por ser alguien que no encajaba en la sociedad, encontró cabida en los más marginados de la sociedad, que son los asesinos seriales, güey.
Pues qué clase de estupidez.
Sí, es lo más pendejo que hay.
Una de las cosas más estúpidas que me ha tocado ver. Y bueno, no hay mucho más que eso, que se muera y que lo maten en la puta cárcel, güey. Habiendo dicho eso y tranquilizándonos un poco, vamos a empezar con el capítulo, Bernie, que hoy viene. Pues sí, güey, santo, Pascua, santo y seña, conejo de Pascua. ¿Qué más hay?
Easter eggs.
Easter eggs.
No sé, güey. Vacaciones.
Sí, güey, no sé.
Playa. Bueno,
playa. Sí, vamos a empezar ya, chinga su madre.
Descanso de primavera.
Descanso de primavera. El episodio número 146 de tu podcast favorito, Misterio, está por empezar, niño. El viernes. Apágalo. Sube el volumen, boy. Y prepárate para aterrarte con... por el viernes, güey. Es que God of War, el viernes vamos a hablar. Ok, güey. Ok, cabrón. La semana pasada hubo gente que lo tomó bien, hubo gente que lo tomó mal, sí. Hubo gente que lo tomó neutral.
Neutro. Con esto, güey, va a estar...
Yo creo que va a volver a pasar lo mismo.
Sí, güey.
Y ¿sabes qué, güey? Voy a cambiar mi enfoque, ¿ok? Porque a lo mejor, digo, con Emanuel Orlandi, yo estoy seguro de que el Vaticano tuvo la culpa y la desaparecieron y sí que hay una esfera de pedofilia. Pero hoy voy a hablar de perspectivas, güey. ¿Ok? Perspectivas. No de una manera filosófica, no de una manera capciosa, como voy a decir pendejadas, pero no. Yo dije que eran perspectivas y nadie me puede decir nada. No, güey, de verdad no. Este podcast no está dedicado a atacar a las religiones.
Ah, sí, no, claro.
Mucho menos, güey, mucho menos está dedicado a atacar a la gente que cree en tal o cual cosa, ¿no, güey? Cada quien es libre de creer lo que quiera y cada quien es libre de llevar la vida como mejor le parezca, güey. Yo sé que igual no vamos a poder evitar echarnos encima a algunas personas, güey, pero yo les quiero invitarles a eso, güey, a que reflexionemos sobre otra cara de las cosas y a que nos cuestionemos lo que se nos ha enseñado, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante, que, bueno, somos adultos y tenemos, o bueno, somos jóvenes y tenemos la capacidad de decir, bueno, ¿cuál es la otra cara de esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿No? Creo que eso es lo más importante de esto. No olviden que, pues, son perspectivas. Agnes Goncha Bohashiu, no sé cómo se pronuncia.
Yo quiero hacer una recomendación.
Ah, dale, dale. Vamos a, antes de que empecemos.
Antes de empezar con el episodio, okay, vayan y escuchen el rap battle de Madre Teresa Calcuta contra Freud, Sigmund Freud. Joya de Epic Rap Battles of History.
En Twitter, güey. En Twitter va a estar, güey.
Joya. Dejar acá abajo en descripción.
Sí, güey. Una joya. Va a estar bueno, va a estar bueno, güey. Sí. Creo que es de las mejores, güey. Sí, es de las mejores, güey. ¿Quién ganó?
Ah, Freud,
güey. Sí, la neta, sí. Sí. Que le puso una chinga, También siento que la madre Teresa...
Sí, le dio...
Buen rap. Le dio batalla, güey. Sí. Pero ganó Freud, lo siento. Agnes Goncha Bohashiu, no sé cómo se pronuncia, nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, en lo que antes era el Imperio Otomano y que hoy en día es Macedonia del Norte. La hija menor del matrimonio de Nicole Bohaxiu y Dranafile Bernay, que se asentó en Shkoder, al norte de Albania. Cuando Agnes tenía 8 años, su padre, Nicole, fallecería de manera misteriosa, debido a que pertenecía a un sector de la política del país y que además tenían suficiente dinero, pues lo que se cree que pasó fue que lo envenenaron, ¿no? Como pasa... Cuestiones políticas, mucho dinero, ya saben cómo funcionan esas cosas. La familia se vio muy afectada y encontró un consuelo en la fe católica por parte de las enseñanzas de su madre. Fue aquí cuando Agnes entonces se interesó por las misiones y los grupos de ayuda de la religión católica, aunque debo decir que su devoción aumentó, porque no empezó ahí, güey. Ya desde que era niña, pues ella pidió hacer su primera comunión a los 5 y su confirmación a los 7, entonces... Ya estaban acercados a la fe católica. No fue a raíz de que se murió su padre. Se hizo más fuerte su devoción. Agnes era una niña con mucho talento para ser líder de grupos. Cuando los maestros no iban a la escuela, ella se encargaba de organizar a los otros niños en las actividades escolares y era escuchada por ellos. No era como la morrita esa castrosa o el morrito ese de la pinche expreso polar que te cagan la madre. Ay, pero hay que hacer esto. Tú cállate el hocico, cállate el... puto hocico. No en ese caso, güey. O sea, ella era como de, wow, sí le quiero hacer caso, me cae muy bien. Comenzó a leer que saludos a Moyo Valle, otra vez me acordé, güey. Bueno, ya lo dijimos el viernes, pero saludos, Moyo, que se rompió la madre.
Ah, sí, saludos, cuidado.
Güey. Mejórate mucho, amigo. Sí, sí. Lo lamento mucho, sí, intentaré ser menos gracioso, sí. Aunque no puedo, soy increíble, cabrón. Mejórate, amigo. Sí, líder de grupos. Comenzó a leer sobre el trabajo de los misioneros jesuitas en Bengala y ella eligió la India como un lugar en el que quería ir a hacer las mismas labores. Su llamado divino ocurrió el 15 de agosto de 1928 en la capilla de la Virgen Negra de Letnice, y se marchó y a su barco le llamó Libertad y partió hacia el Instituto de la Bienaventurada Virgen María en Irlanda. Recién cumplió los 18 años. Nunca más volvió a ver a su familia después de eso. Dejó a su familia atrás para convertirse en una religiosa. Aprendió inglés en esta escuela y en 1928 fue aceptada como misionera y fue enviada hacia Calcuta, en Bengala, en la India. Ahí tomó sus votos de castidad, obediencia y pobreza y entonces se dedicó a aprender bengalí y además enseñarle a los niños a leer y a escribir. Sin embargo, la situación estaba tan culera que tenían que sentar a los niños en la tierra y escribir con palitos en la tierra para que pudieran aprender, ya que no había ni cuadernos, ni papel, ni lápices, ni nada. Esta situación en la que había una carencia muy fea, horrible, le preocupaba mucho a Agnes, era de sus principales preocupaciones. No solo que no había material escolar, sino que no tenían ni siquiera comida. Eso era algo muy malo para ello. Bueno, para ella y para todo el mundo. Unos años después, en 1931, fue trasladada al Colegio Santa María de Entali, también en Calcuta, donde estuvo más de 20 años dando clases de geografía e historia. Su liderazgo y modo de trabajar la llevaron incluso a ser la directora de la institución, pero creo que lo más importante durante todo este tiempo en la institución fue que pidió ser llamada en nombre de la patrona de los misioneros, Thérèse de Lisieux. Pero como otra monja en la orden ya tenía ese nombre, optó por cambiar la pronunciación por la del español. Y del Calcuta, pues porque ahí trabajaba, ¿no? Y tras estas decisiones comenzaron las primeras andanzas de la Madre Teresa de Calcuta. Con los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y corriendo y a punto de terminar, Bengala pasó a segundo plano con respecto a los suministros de alimento que la corona británica, y por ser colonia británica, le suministraba de lo más buena onda posible, güey. Pues ya sabes, güey.
Colonia.
Es buena onda.
Hashtag colonialismo.
Sí, claro, güey. O sea, yo soy dueño de ti y pues es que no hay comida.
Comida porque no quiero.
Los soldados tienen que comer porque tenemos que ganar la guerra. Lo siento, te vas a quedar sin comida. Pero, oye, está chido ser parte de, pues, de la Gran Bretaña, ¿no? Estás feliz, ¿no? Esto significa que en 1943, y debido a que parece que cada batalla que tenía el ejército británico contra los japoneses, no sé si los poseía un poltergeist pendejo o qué les pasaba, pero perdían, güey. Los que pagaban los platos rotos eran los bengalíes y las personas de Calcuta, que tenían que ceder su alimento para que las tropas pudieran comer y ganar la guerra. La hambruna de 1943 en Bengala había comenzado. Teresa se sentía abrumada por ver a los cientos de ciudadanos de Calcuta que literalmente se morían en la calle, güey. Hay fotos de la hambruna de 1943 en Bengala. Y son horribles, güey. Son espantosas. Son niños que se ve que están en los huesos, papás que están así agarrando a los niños a punto de morir o ya muertos, que son pequeñas calaveritas. Horrible, güey. Espantoso, güey. Así que empezó a ayudarlos como podía, sin perder su puesto dentro de la escuela, pero sin involucrarse tanto. Iba y pedía caridad de comida, iba y pedía lo que podía, güey, para ayudar a la gente. Esto fue así hasta 1946, cuando Teresa hacía un viaje hacia Darjeeling, al convento de Loreto, desde Calcuta, cuando tuvo la llamada dentro de la llamada, así se le llama. Pues Teresa aseguraba que Jesucristo le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor, esto es textual, que irradiaran a las almas su amor. Ven y sé mi luz, Jesús le suplicó.
No, que les fui.
Sí, cabrón, no mames. Semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró, güey. Y tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado. Y esto ya en serio, no puedo ir solo. Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él, y el de Jesucristo, y el deseo de ser amado por ellos. Que aquí hay una cosa importante, güey. En un momento les diré. Le pidió a la Madre Teresa que fundara una congregación religiosa, las Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Una vez escuché de... no me acuerdo si fue en el canal de Lorena, la Bruja Filosófica, que me encanta su canal, pero alguien que se dedica al estudio de lo místico dice que un ser de luz, como lo podría ser Jesucristo, nunca te va a pedir que hagas nada por él. Si un ser de luz te pidiera que hicieras algo por él...
Está disfrazado.
Es un ser del bajo astral disfrazado de un ser de luz. Porque los seres de luz son seres de luz, no necesitan nada de ti. No necesitan que vayas y construyas un templo, que te arrodilles, que te rompas la madre. Según esto, ¿verdad? Según esto. Es lo que yo entiendo. Lo dejo ahí. Mira, mira. Sí. Está caliente, güey. Te lo paso.
Ah. Ay, güey. Si alguien te habla, es esquizofrenia.
Yo no voy a agarrar eso. Pero si ustedes lo quisieran agarrar, pues agárrenlo, güey.
Si un ser de luz te habla, es esquizofrenia.
Güey, pásaselo a la gente rápido, cabrón. Cada quien, güey, ¿no? Sí. Bueno, güey. ¿Ah, qué? Sí, desde entonces hasta 1950, Teresa se dedicó a aprender suficiente sobre medicina y enfermería como para poder asistir a los más pobres en su dolor y apoyarlos durante sus enfermedades y algunos durante sus últimos momentos de vida. A inicios de los 50 ya tenía a un grupo de mujeres que la acompañaban y después de muchos permisos al gobierno indio y tras haber obtenido su ciudadanía india, estos aceptaron en que formara su nueva organización, la Congregación de Misioneras de la Caridad. Por supuesto que al ser una organización nueva y además fundada en uno de los lugares más pobres de la India, donde la hambruna azotó de manera horrenda, no había ninguna seguridad de que pudiera conseguir medicinas o comida. Así que la misión era recurrir a la caridad de los que más tenían para que cooperaran con su causa. En uno de los extractos del diario de la monja podemos leer cómo dudó mucho tiempo sobre si volver a la vida de comodidades que tenía en los conventos. Cito textualmente un fragmento del diario de la Madre Teresa. Nuestro Señor quiere que sea una monja libre cubierta con la pobreza de la cruz. Hoy aprendí una buena lección. La pobreza de esta gente debe ser algo muy difícil para ellos. Mientras buscaba uno por un hogar, caminé y caminé hasta que mis brazos y piernas me dolieron. Pensé entonces qué tanto debía dolerles a ellos en su cuerpo y alma, buscando por un hogar, por comida y por tener salud. Entonces, la comodidad de Loreto, es decir, el lugar en el que ella estaba, pues, me sedujo. Solo tienes que decir una palabra y todo será tuyo de nuevo, me insistía el tentador. Por mi propia elección, mi Dios, y porque te amo, deseo permanecer y hacer lo que sea tu santa voluntad, me pida. No dejé que una sola lágrima rodara por mi cara. Bien. Sin embargo, el primer ministro de la India y la Santa Sede empezaron a reconocer el trabajo que estaba haciendo por los enfermos y los moribundos y empezó a recibir su apoyo. Bien. Para 1952, el gobierno indio le permitió establecer el centro Kaligat, la casa del corazón puro, para asistir a los pobres, a los hambrientos y a los moribundos en el antiguo templo de la diosa Kali, respetando que es muy gracioso porque Kali es la diosa de la muerte hindú y aquí formaron la casa, bueno, es irónico, ¿no? Respetando las creencias de cada quien y ayudándolo sin hacer mayores preguntas al respecto de su vida. Yo me preguntaba cómo es que una orden católica había entrado en un terreno hindú en su mayoría. Y fue precisamente por esto, ¿no? Sobre todo una mujer europea, cómo había entrado a la India a cuidarlos. Pero pues fue por esto, porque prestaba una ayuda, que más adelante ustedes decidirán si fue ayuda o no, desinteresada, sin preguntar, ver algo bueno, ¿no? Fue de esta manera. Los años pasaron y Teresa siguió expandiendo la buena voluntad de su asociación, fundando hogares para enfermos de lepra, casas para mujeres abandonadas, embarazadas, muchos orfanatos, gracias a los donativos de los funcionarios que conocían de diferentes países y con diferentes puestos. Por ejemplo, la Fundación Joseph Kennedy le dio $15,000 que destinó a la construcción de un nuevo albergue hospital e incluso el Papa Pablo VI le regaló una limusina camioneta Link así de 15 años, güey, así enchúlame la máquina, cabrón. Tenía mesa de billar atrás, güey, PlayStation 2 con Tony Hawk.
Una capilla.
Sí, güey, no. Tenía una mini capilla, güey, que si le picabas un botón, güey, salía una pinche bola disco, así se hacía capilla disco, güey. De pinche camionetón, cabrón. Pero lo vendió para el mismo propósito, güey. Bien. Hay varios hechos por los que la Madre Teresa tiene el estatus de leyenda que tiene hoy en día. No digo santa porque ese estatus se lo dieron dos hechos específicos. O sea, no el estatus de santa porque el estatus de santa se lo dio otra cosa. El estatus de Madre Teresa de Calcuta se lo dieron varias cosas que les diré.
Supongo que para canonizar a alguien tiene que haber hecho un milagro en vida, ¿no?
Dos milagros tiene que haber. Uno, en vida. Sí, tienes razón. Uno en vida y uno tras su muerte.
Creo, no sé.
Esa es la cosa. Y conviene revisarlos porque así como hay controversia sobre todo este tema, pues sí hay cosas buenas, güey. Sí, es necesario hablar de lo bueno. En 1971 estalló la Guerra de Liberación de Bangladesh, que es tema para otro capítulo porque, puta madre, este fue uno de los conflictos más sangrientos y horribles en la historia de la humanidad, güey, ya que dejó a millones de civiles muertos. Y entre el fuego cruzado, la población más vulnerable fue la que más sufrió, especialmente las mujeres, a quienes se les prohibió estar con sus familias y tener hijos con sus esposos que se iban a la guerra, porque pues luego los esposos no iban a querer ir porque tenían un hijo esperándolos en casa. Esta presión psicológica llevó a muchas mujeres al suicidio, pero la Orden de las Misioneras de la Caridad abrieron espacios seguros para las mujeres y las acompañaron durante este proceso para ayudarlas a volver a casa tras los 5 meses de la sangrienta guerra y acompañaron en sus duelos a las mujeres que perdieron sus casas, sus pertenencias o incluso a sus esposos en la guerra, a sus papás, a sus hijos. Algo horrible, güey. Algo muy noble de parte de las Misioneras de la Caridad. Durante el sitio de Beirut de 1982, que fue una invasión israelí a esta ciudad para correr a los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina, que pues bueno, ya saben de eso. La Madre Teresa pudo rescatar a 40 niños que estaban en un hospital entre el fuego cruzado del ejército israelí y las guerrillas palestinas, con ayuda apenas de unos cuantos miembros de la Cruz Roja. Evento por el cual fue considerada una superheroína de la vida real, güey. Porque de verdad fue, o sea, se metió ella. Sí, acompáñenme, ayúdenme para poder sacar a los niños de aquí porque yo no los puedo cargar. Uh-huh. Pero ella sola se metió y levantó las manos y alto al fuego, se metió, sacó a los niños y no pasó nada, güey. Bien, increíble, güey. De hecho, un dato bien perro es que, no sé si a raíz de esto, güey, yo imagino que sí. Pero apareció como la Madre Teresa de Calcuta, apareció como la heroína principal de un cómic de Marvel, güey. ¿Sabías eso? No, la pusieron así en la portada y salía ella y ella era la heroína del cómic. Los escritores Roy Gasnick y David Michelini escribieron una historia en la cual vemos la biografía de la Madre Teresa a través de los ojos de un periodista llamado Nick Bugatti, quien aprende que ella logra todo lo que quiere hacer y es superpoderosa porque tiene el poder de la fe y la oración. Junto con el Papa Juan Pablo II son las únicas dos figuras religiosas que protagonizaron su propio cómic, güey. De la casa que nos trajo X-Men, Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, pues bueno, la Madre Teresa de Calcuta y Juan Pablo II también están ahí.
Es canon.
Sí. Mira, los canonizaron, cabrón, en el mundo de Marvel, cabrón. Barras. Barrotas, güey. Barras, pero así como de no mames Matrix, güey. Luego la agarro otra vez y te la regreso, güey. Barrotas, cabrón. Estaba en boca de todos, güey. En boca de todos. Y se convirtió en una gran celebridad al servicio de la caridad y de los más necesitados. Auxilio, esto lo escribí como una cosa que tengo que decir. Incluso brindó auxilio a las víctimas del terremoto del 88 en Spitak, en Armenia. Mucho, güey, fue una figura muy sonada que de verdad iba y se metía y no recibían entrevistas y no querían que las estuvieran grabando. De verdad se fueron a ayudar a la gente y además auxilió a las víctimas del accidente de la central nuclear de Chernóbil. Una nación atea, como dijimos la semana pasada, y dura como, bueno, una nación, un sector del planeta como lo era la Unión Soviética, la condecoró con la Medalla de la Paz de la Unión Soviética, güey. O sea, a la Madre Teresa, que era un representante de la fe católica, ¿no? O sea, muy cabrón, güey. De verdad se metió en lugares bien difíciles la Madre Teresa, ¿no? Y contrario a lo que uno podría creer, después de esto y tras haber ayudado a los soviéticos, también se instaló la primera casa de misioneros en el Bronx de Nueva York. Es decir, quiero que dimensionen esto, güey. La Madre Teresa y su organización no entendían del comunismo y del capitalismo y de los problemas políticos. Ella
abogaba por la humanidad.
Abogaba por la humanidad, güey, ¿no? O sea, muy bien todo. La Madre Teresa estaba logrando lo imposible, que era unir al mundo a través de la ayuda y la caridad que le brindaba a quienes más lo necesitaban. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz y rechazó que el premio de $200,000 se le diera a ella. En lugar de eso, prefirió invertir ese dinero para potenciar su causa. Y en un todo, pues bueno, dárselo a los pobres de la India. Siendo este el más famoso porque igual recibió muchos premios y reconocimientos durante su vida, como el premio John Templeton por sus servicios hacia la humanidad y los pobres en Calcuta, el premio Good Samaritan, que es el que les dije de la Fundación Kennedy, que le dieron $15,000, el galardón Juan XXIII, otorgado por el Papa Pablo VI, el premio Bharat Ratna, que es el premio más alto que se le puede dar a un civil en la India por sus labores altruistas, y más. Muchos premios por el altruismo y su buena onda. Y debemos decir que el peso de una vida tan complicada, pues claro que le pasó factura, ¿no? Por supuesto. En 1983 y 1989 tuvo dos infartos que la llevaron a ponerse un marcapasos. Le dio neumonía cuando vino a México en el 91 y 2 años después pulmonía y malaria. En 1996 se cayó y se rompió la clavícula. Y para una mujer de esa edad que se veía tan frágil, una caída de estas pues es mortal, güey. Y sí, a partir de ese evento ya su salud no mejoró. E incluso, y aquí hay algo que quizás muchos no sabían, la exorcizaron, güey. A la madre Teresa de Calcuta se le realizó un exorcismo en secreto, güey. Porque pensaban que todo esto que le estaba pasando era brujería, güey. ¿Cómo es que se había enfermado tanto y cómo iba a tener un final de vida tan malo si ella había sido una mujer tan buena, güey? El diablo, cabrón. La explicación es un exorcismo. En 1997, cuando Teresa estaba a punto de morir, tenía insomnio, pero horrible, güey. Se arrancaba los pinches cables de asistencia. Sudaba mucho, güey. Horrible, horrible, cabrón. Y esto preocupaba mucho a Henry de Sousa, el arzobispo de Calcuta, quien le pidió al sacerdote Rosario Strozio que por favor fuera al hospital en Estados Unidos para realizarle un exorcismo, porque sus comportamientos erráticos de los últimos días y además la explicación de su mala salud se debían a la influencia del maligno, cabrón, en su alma. Fue una ceremonia muy simple, realmente, en la que se rezaron oraciones típicas de un exorcismo, pero no bajó la temperatura, no empezó a levitar nadie.
No agarró un crucifijo.
No empezó a vomitar y luego el padre le vomitó a ella con la película de Scary Movie, güey. No pasó nada de eso, güey. Y de hecho se sintió mejor, güey. Por eso sonado, porque bueno, pues el exorcismo se sintió mejor hasta los últimos días. Exorcizaron a la madre Teresa de Calcuta. Finalmente, y después de muchos años de trabajo, el 5 de septiembre de 1997, a sus 87 años de edad, fallecería Teresa de Calcuta por un paro cardíaco en un hospital local de Calcuta. Su último deseo, que era tener un funeral modesto acorde a los enfermos que ella cuidaba, no se cumplió y fue una ceremonia enorme, güey, multitudinaria, a la que asistieron muchas personas importantes de la política y la religión. Ok, ahora bien, güey, esa es la vida de la madre Teresa de Calcuta. El hecho de ser una persona tan grande, güey, porque es que de verdad es enorme, güey. O sea, a ella la trasladaron en la misma carroza fúnebre que trasladaron a Gandhi, a Mahatma Gandhi. Es un símbolo de la humanidad, la madre Teresa de Calcuta, güey. Claro que ser una persona tan, tan grande también trae una controversia igual de grande, güey. Muy grande. El periodista británico Christopher Hitchens, quien parece ser el crítico más feroz con la labor de la madre Teresa, se dedicó a investigar, que creo que ya falleció, se dedicó a investigar de cerca la organización de las Hermanas de la Caridad y descubrió cosas que plasmó en un mini documental llamado El Ángel del Infierno, güey. Sí.
La madre.
Su pinche madre.
Título, titulazo.
Sí, este güey, bueno, es un documental de la madre Teresa. ¿Y cómo le vas a poner? La madre Teresa, la buena entre las buenas, Dios en la tierra. El Dios ha regresado. No, güey. El ángel del infierno, cabrón. Agárrense, güey. Y en él expone las condiciones de precariedad en la que se encontraban a los enfermos que atendía su organización. En este documental, que por supuesto que les voy a dejar en Twitter, hay opiniones y testimonios como el de Mihir Bose, periodista que da un comentario que me parece interesante de tratar y que no tiene nada que ver con el otrora cantante de Bandido. La mayoría de los extranjeros no lo sabe, estoy citándolo textualmente, pero a las personas de Calcuta su presencia no les podría importar menos, hablando de las misioneras de la caridad. Es la clase de imagen que se le muestra nada más a los visitantes. Ok. Lo que la madre Teresa ha hecho es que ha aceptado la idea de que no hay nada que se pueda hacer por los pobres más que sacarlos de la calle y cuidarlos. No puedes cambiar sus actitudes, no puedes hacerlos sentir de que tienen el poder de cambiar su situación, ni los medios para hacerlo. ¡Tómala, güey! Bien, son cosas bien duras, güey. Mary Ludon, del British Medical Journal, cuenta que en las casas para moribundos, había de 50 a 60 personas en cuartos pequeños, y que más allá de ibuprofeno o aspirinas, no se les daba nada de medicina para aliviar sus dolores. Y lo mencionan varias veces, güey. Incluso a enfermos de cáncer terminal, güey. Que tenían dolores.
Sí, sí, endemoniados.
Dolores endemoniados, güey. Nunca mejor dicho. Incluso está esta cita que parece que está grabada. Yo no la encontré en ningún lado, pero se dice mucho. Que un enfermo muy grave La madre Teresa le decía, ese dolor que tú sientes es Jesucristo que te está besando. Y que el enfermo le dijo, oiga, pues dígale que me deje de besar ya. No sé si sea cierto, güey. Pero es algo que se... Pues poquito le faltó, güey. Si hubiera sido en México, yo creo que sí lo hubiera dicho, güey. Robin Fox, de la revista The Lancet y doctor también, fue a visitar las casas de moribundos de la madre Teresa, al igual que Mary Ludon, y se encuentra con un problema muy grande, que es que los enfermos contagiosos estaban mezclados con los que solo tenían dolor de panza, por lo que muchas personas que no estaban enfermas de gravedad se terminaban enfermando ahí porque las voluntarias de la organización no tenían la preparación adecuada para poder separarlos. Comentario que también escuché de Mary Ludon sobre un chico que tenía una infección común y tratable y que estuvo a punto de morirse nomás porque no le habían dado antibióticos.
Es que según yo, güey, según lo que recuerdo haber escuchado hace tiempo, es que lo que pasaba es que juntaban a todo mundo como si fuese lo mismo, güey. Entonces, a manera de prejuicio, se manejaba como, es que si es una infección, es porque él hizo algo.
Ah, ¿en serio, güey? A la madre, eso no me la sabía,
sí,
güey.
Sí, porque... A gran manera de su filosofía, es que, bueno, su devoción venía del sufrimiento, güey. Uh-huh. O sea, lo que María Teresa profesaba era que por medio del sufrimiento te curas, ¿sabes? O sea, entonces por eso es que hacía que sufrieran los enfermos, uh-huh. Porque si están sufriendo es porque hicieron algo mal.
Wow, eso no
entonces
me lo sabía.
Tienes,
güey,
que sufrir para que Dios te...
Te perdone, te acepte, sí, 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 sí. De hecho, hay mucho de eso, güey. Yo creo que eso va a ser el final del capítulo, pero puta, ahí vamos a durar un rato, güey, porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Además de que Mary Ludon dijo también que las enfermeras, las otras religiosas de la orden, agarraban las jeringas y nomás les echaban agua.
Sí.
Ya las hacían así, las volvían a usar y que ella le preguntó, oye, ¿por qué no las esteriliza? Hiérvalas. No, es que son un chingo, pues no tengo tiempo. Déjame, voy rápido. Y así le hacían, güey. O sea, de verdad, así le hacían. Es lo que se dice, güey. Porque hay gente que dice que eso no es cierto. Y hay periodistas que dicen que fueron y que lo vieron y que así fue. Bueno, eso es lo que se puede encontrar, ¿no? Ahora bien, la pregunta que yo tengo para más adelante, para que la vayas tripeando, para que la vayan tripeando es... Bueno, pues yo dije que le daban un chingo de premios y de dinero y... ¿Por qué no construían hospitales, güey?
¿Por qué no lo reinventían?
¿Por qué no lo reinvertían, güey, no? Uh-huh. Eso va más para más adelante. Se los dejo ahí. Váyanlo pensando. Charles Keating fue un estafador estadounidense que protagonizó una de las peores crisis financieras en Estados Unidos. Gran parte de su riqueza se construyó en bonos vacíos y promesas de crecimiento que se le hacían a pequeños inversionistas que, pues, básicamente era de, sí, yo te voy a ayudar a crecer. Y daban todos sus ahorros y a la hora de la hora, pues, no recibían nada, güey. En sus visitas a Estados Unidos, Keating le ofrecía a la madre Teresa transporte de última generación en su jet privado y jugosas donaciones millonarias con tal de que ella le diera crucifijos especiales para que él siempre trajera. Y obviamente, güey, para evitar pagar impuestos, güey, que yo creo que debió haber sido lo más importante para Keating, ¿no? Cuando Charles Keating fue a la cárcel, güey, okay, cuando lo arrestaron y le iban a dar un chingo de años en la cárcel, la madre Teresa envió una carta al juez encargado de dictar sentencia, diciéndole, yo no conozco nada sobre los negocios del señor Keating, pero él ha sido muy generoso con los pobres de Dios. Por favor, ténganlo en mente. No sirvió de nada la carta.
Qué bueno, güey.
Igual le dieron un chingo de pinches años de cárcel. Pero bueno, güey. Además de esto, Teresa había recibido donaciones de la dinastía Duvalier, que también es tema para otro capítulo, güey. Infames dictadores haitianos. François y Jean-Claude Duvalier fueron personas que dieron millonarias donaciones a la organización de Teresa, quien públicamente dijo sobre la primera dama, conocida como una de las mujeres más odiadas en la historia, no solo de Haití, güey, yo creo que del mundo, güey. Nunca he visto a los pobres ser tan familiares con sus jefes de Estado como lo son con ella. Para mí es una bella lección. Motivo por el cual ese día y los días posteriores la población de Haití salió a romper todo, cabrón. A tirar las estatuas, a romper los pinches vidrios. ¿Y por qué pasó esto, güey? Rápidamente, porque Papa Doc, el primer dictador de la dinastía Duvalier...
Ah, pensé que con el que había peleado Eminem, güey.
No, no, güey. Ah, bueno, a lo mejor lo agarró de ahí, pero... o no sé. O sea, sí está cabrón, pero este se pasa de lanza, güey. Impuso un régimen totalitario en el que hubieron más de 30,000 muertos por problemas de censura contra el pueblo hacia el gobierno. Y su hijo huyó a Francia con su esposa y el 80% de la ayuda económica que los bancos mundiales le habían dado a Haití. ¿Y sabes para qué, güey? Para que la pendeja esta de su esposa, güey, se pudiera comprar carros, claro, joyas, ropa, bolsas. Una mierda, güey. Una mierda de persona. No sé si vivan. Ojalá que sí, que los torturen a los putos, que les... Como al hermano de Rhaenyra, güey. No, Rhaenyra no. ¿Cómo se llama? De Daenerys, güey, que le echaron metal en la pinche cabeza. Ah, pues hagan de cuenta, estos hijos de perra. Y lamentablemente, güey, no sé si por mal timing o qué pasó ahí, pues la madre Teresa de Calcuta la había elogiado, güey. Había dicho lo que ya les dije, que era una persona increíble hacia los pobres.
Hacia los pobres, güey. No, te la
verga. Pero creo que el más desastroso, así, si estos dos strikes no fueron suficientes, güey, yo creo que este es el tercer strike, así de no, güey, váyanse. Y por lo que muchas personas están en contra de toda la labor que hizo la madre Teresa, güey. Hace mucho tiempo me habían mandado el caso del desastre de Bhopal en la India, güey. Y es un caso cortito. No me da mucho tiempo para hablar de él. Pero mira, güey, hoy voy a hablar del desastre de Bhopal en la India. La madrugada del 3 de diciembre de 1984, una nube tóxica invadió la ciudad de Bhopal, estado de Madhya Pradesh, en la India. La fábrica de plaguicidas de la empresa estadounidense Union Carbide dejó escapar isocianato de metilo, o MIC. A lo mejor me voy a estar refiriendo a él como MIC. Gas sumamente tóxico que se emplea para fabricar insecticidas y que al reaccionar con la atmósfera crea gases mortales, letales, como fosgeno, metilamina, hidróxido de sodio y ácido cianhídrico. El accidente se produjo debido a un aumento de presión en el tanque de almacenamiento que hizo que se abriera la válvula de seguridad y lo liberara a la atmósfera, ya que los tanques por algún motivo, cabrón, estaban operando al 70% de la capacidad. Siendo que era ya una pasadez de lanza, sí. Una, güey, un poquito así te vas a la mierda llenarlos al 50%, güey. O sea, no, una irresponsabilidad que te cagas, güey. Los sistemas de seguridad de la planta, como el lavador de gases y la torre de quemado, no funcionaron para evitar la tragedia. ¿Por qué, güey? Porque... no sé si es porque a las potencias les parece muy gracioso o muy útil poner en pueblos, en países a los que les llaman subdesarrollados sus putas plantas mierderas sin ningún tipo de seguridad. Porque, bueno, güey, si explota, ¿quién los va a extrañar? ¿Esa ciudad qué pedo? No importa, güey. Es un riesgo que hay que correr en nombre del progreso, ¿no? Como piensan la mayoría de esos...
África, güey. Gran parte de África vive así.
Empresas irresponsables que ven... ganado humano, güey. O, sí, claro. No sé.
Sí, que no, y que les, a las grandes potencias les conviene, güey. Porque es una manera de mantener el orden económico del primer mundo, güey.
Por supuesto. Una mierda. Salió el gas en la madrugada, güey. Mucha gente estaba durmiendo y no pudieron escapar, güey. 7,000 muertos a causa de envenenamiento. Y también murieron centenares de animales domésticos, silvestres, ganado, y además se contaminaron los pozos de agua, güey. Hay una... es como con el cobalto, ¿qué dijimos? ¿60? De aquí, o como el pan envenenado, güey.
Sí, de Colombia.
De Colombia. Esta madre hoy en día todavía tiene secuelas para algunas personas.
Claro, güey. Sí, claro.
Hoy en día hay familias que no pueden, güey, que... tuvieron que adoptar hijos porque los hombres quedaron estériles, las mujeres desarrollaron cáncer de mama, directamente se morían, güey, nacían niños con malformaciones y los dejaban ahí. No, güey, en serio. No tengo palabras, güey. Uno de los peores, si no es que el peor desastre químico así de este tipo en la historia, güey. No sé. El isocianato de metilo es una sustancia que se puede absorber por inhalación y a través de la piel. Ataca los sistemas respiratorio y circulatorio con síntomas similares a los de un ataque de asma. La inhalación continua durante unos minutos provoca la muerte por quemadura química de los pulmones y tiene efectos mutagénicos. Muchas personas quedaron ciegas o sufrieron la destrucción del olfato, oído o tacto. Mujeres en estado de gestación tuvieron abortos espontáneos, otras que dieron a luz en meses siguientes alumbraron hijos con malformaciones congénitas. A una hora después de 35 años después del accidente, la población sufre las graves secuelas. ¿Y qué tiene que ver con la madre Teresa, güey? O sea, sí, horrible esto. Bueno, cuando llega a Bhopal y la entrevistan, oiga, madre Teresa, ¿qué tiene usted para decirle a los responsables y a las personas víctimas? Que perdonen a los responsables. Perdónenlos, perdónenlos, perdónenlos. El perdón es lo único que va a acercarte a Dios después de un episodio de sufrimiento tan grande, ¿no? La empresa de Union Carbide no se metió, se cree, ¿verdad? Porque esto es una conjetura que muchos tienen, pero no lo dudaría. No se metió en pedos porque toda la población de la India no se les fue encima porque la madre Teresa los convenció de perdonar y de no actuar desde la ira a pesar de que...
Sí, como mames, saludo.
¿Por qué, güey? Ah, pues porque se cree que la madre Teresa, a pesar de que no, de que ella decía, yo no me meto en nada político, yo no tengo nada que ver con la política, pues claro que tenía paros, güey. Claro que tenía gente que era, oye, güey, pues hazme el paro porque si no van a cerrar esta planta en la India y la persona más influyente de la India eres tú. Entonces te suelto una lana y ayúdame, ¿no? Aquí termina el guión, güey. Pero yo creo que vamos como a la mitad del capítulo. A ver, Bernie. Vamos respondiendo la pregunta que les hice anteriormente. Y de esto se va a tratar casi todo. ¿Por qué no reinvertían en los hospitales? ¿Por qué? ¿Dónde estaba todo ese dinero? Que es una cosa que enoja mucho a la gente. Pues bueno, güey. La respuesta es simple.
Tenía un terreno muy grande, ¿no, güey?
Ah, no sé, güey. ¿En sus casas de moribundos?
Sí, ¿no? O sea, era algo enorme, ¿no? Era como a... ¿No era como por los Alpes?
Pues mira, hay muchos lugares que tuvo. El de la India, el de precisamente el de Calcuta, pues no era tan grande, güey. Era una casilla ahí que habían encontrado, como un templecillo. No estoy seguro, la verdad. Desconozco completamente si era muy grande o muy chico. Pero eran muchos, güey. Eran muchos terrenos. Sí, eso sí puede ser. La respuesta a esto es por la filosofía con la que llevaba su vida la madre Teresa, güey. Bien lo dijo Bernie. Sí debe ser también. Debe haber habido en algún momento que lo dijeron. Pero gran parte de la filosofía que tenía con los hogares de moribundos y los orfanatos y todo esto era que si se iban a morir, tenían que morir abrazados por alguien. O sea, no tenían que morir en soledad. Ni siquiera era como de, bueno, yo te voy a curar. No, güey, tú ya no tienes escapatoria y te vas a morir, pero vas a morir de una manera digna rodeado de personas. No vas a morir solo en la calle. ¿Por qué, güey? O sea, esto suena muy feo. De esa manera suena hasta tortuoso, ¿no? Porque es la filosofía de la religión católica, güey.
Sí, sí, sí.
Y yo no sé cómo veas esto tú, güey. Quiero saber tus pensamientos al respecto de esto, antes de seguir.
Ay, cabrón, pues es que... Creo que, o sea, sí entiendo esta cuestión de decir, güey, o sea, de manera filosófica, si obtienes las cosas sin haber luchado por ellas, pues sí se sienten diferentes a que si te lo regalan, a que si es gratis, a que si no hay como un peso detrás de ello. O sea, se entiende, ¿no? O sea, se entiende como, por ejemplo, no, pues es que este trabajo no lo tuve por mérito, sino porque...
Tengo un compa que me puso ahí.
No, pues es que fui escalando porque se fue este güey y me hizo el paro de meterme, ¿no? Okay. O sea, no porque realmente lo merezca por mi trabajo, ¿no? O sea, creo que es una manera de como equiparar esta cuestión del sufrimiento, ¿no? Como que en cierta manera se va hacia el... tu lucha para obtener las cosas, para crecer. Que, o sea, es meritocracia al fin y al cabo, ¿no? O sea, es el... Tú mereces esto porque luchaste por esto y pues no, güey. O sea, creo que actualmente la sociedad no puede funcionar por medio de eso. Tanto así que, o sea, es... Pues, o sea, por eso hay tantos problemas emocionales actualmente en el ámbito... a raíz del ámbito laboral, güey. Uh-huh. Porque es como, por ejemplo, existe la falsa creencia de que si tienes carrera...
Tendrás trabajo.
Tendrás trabajo. Pero pues no es cierto. O sea, tú puedes tener hasta 2 doctorados, pero no, eso no te da crédito a tener un trabajo, güey.
A veces hasta menos trabajo hasta menos. Tienes, güey.
Sí, exactamente. Entonces, si lo llevamos como a comparativa de cómo funciona esto con Teresa de Calcuta, güey, está de la verga. Porque estás hablando de enfermos que no... O sea, la enfermedad no se tiene que sufrir para poderla sobrellevar. Eso es una mentira cabroncísima. Y más que nada porque ella no tenía ningún estudio de absolutamente nada, güey. Nada con respecto a la salud. Uh-huh. Todo se movía por medio de una creencia. Que, ojo, las creencias no es que sean malas. El problema de una creencia es cuando ya se interponen con hechos puntuales. Que ya no están en el mundo de las ideas, sino en el mundo material, güey.
Claro. O sea, afectan a los demás, ¿no?
Exactamente. O sea, afectan directamente a una persona inocente. ¿Sabes? Que sí, que si una persona como ella tuvo el valor para ayudar a las demás personas, pues está chido, pero no fue de manera correcta, güey. O sí, sea, sí, está sí, sí. Muy lejos de hacerlo de la manera correcta. Muy, muy lejos. O sea... No porque ella se puso en medio significa que es una gran persona. Eso es cuestionable. O sea, es muy cuestionable porque una persona... Está curioso que no buscase como el reconocimiento, pero bien que aprovechaba el reconocimiento, güey. ¿Sabes? O sea, esa carta al juez de... Oye, este güey me ha ayudado un chingo con... con los pobres, uh-huh. Ahí tú piénsale cómo lo vas a juzgar. Estás hablando de que está moviendo los hilos de su reconocimiento, ¿sabes? O sea, y eso es súper hipócrita.
De hecho, creo yo que a pesar de que ella no se metía en nada político y decía, no, es que a mí la política, no. Pues está rodeada de puras figuras políticas, güey. Sí. Los sí, sí. Presidentes de los países la amaban, era súper amiga de Juan Pablo II, y Juan Pablo II es una figura muy controversial en el terreno político. En ese entonces, y como ya vimos la semana pasada, el Vaticano estaba metidísimo en la política internacional, en la geopolítica, güey. Sí. Pero encabronado. Yo creo que no ha habido un tiempo más fuerte en el que... sí que lo hubo hace 2000 años, güey. O 1000 años, ¿no?
Mejor dicho, ese fue como los últimos momentos fuertes de exacto. La política... religiosa.
Exactamente.
Católica específicamente.
Y ella estaba, o sea, ella era gran, gran amiga y gran fan de Juan Pablo II. Entonces era como de, güey, ¿estás segura que no estás metida?
Era groupie.
Sí, güey. O sea, así como, iba a las reuniones, güey. Ya iba, sí, güey, Juan Pablo II, güey. Tenía así su pinche atuendo así hippie, güey. Y todo el pedo. Y después se ponía arriba el suyo, el blanquito, güey. Sí, definitivamente era como de, ¿estás segura de que no estás metida en la política, picarona? Tengo tu nariz. Pero mira, fuera de eso, güey, aquí hay una cosa que para mí es lo más importante a destacar. Y por eso empecé a decirles lo que les dije, güey. Es perspectiva. Son perspectivas completamente. Porque yo no, a pesar de todo lo bueno y a pesar de todo lo malo, que tanto una cosa como la otra, claro que existen, güey. Definitivamente existen. No podemos hacer que no. Yo y como nuestro maestro de todo México, Jacobo Greenberg, dijo en alguna ocasión en la entrevista del Sol de Medianoche, que de verdad no me canso de decirlo, yo personalmente, yo César, no soy nadie para juzgar el entendimiento de la realidad de una persona. Y esto lo digo porque ella no tenía otro ejemplo de vida que no fuera el de la pobreza, el sufrimiento, la caridad, todo eso que inculca un ente como lo es la religión católica, güey. Entonces, ¿de quién es culpa, güey? Realmente. O sea, más bien, culpa, responsabilidad, lo que hemos hablado siempre, güey. Claro, güey, Teresa de Calcuta tenía, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, güey. Pero ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay una enseñanza religiosa completamente de una iglesia que te dice que sufrir es bueno y que tu valor no está en ti. Una iglesia que, dicho sea de paso, te desempodera. Porque el valor de tu existencia no está en ti. Tú naces en pecado. Tú no tienes esto. Tu existencia te la da un ser en el que tienes que creer.
No, y si te das cuenta, llevó su historia de vida a un prejuicio mayor, güey. O sea, porque a lo mejor ella aprendió que por medio del rezo y la superación de pobreza, porque ella de tener mucho varo cayó en la pobreza, ¿sabes? Uh-huh. De venir de una familia adinerada y todo eso, lo tomó como un denominador de, ah, sí, pues todo mundo,
exactamente, güey.
Y creo que ahí está el problema, repito, o sea, si... O sea, de hecho se da paso. Hay muchas congregaciones religiosas aquí en Guadalajara que han ayudado muchísimo a los enfermos, güey. Pero neta, chido, o sea, no quiero decir nombres porque no me sé las congregaciones, pero es conocido por ayudar realmente de una manera real a los enfermos. ¿Cómo? Uh-huh. Con profesionales de la salud, güey.
Por supuesto.
O sea, Teresa de Calcuta y sus
misioneras de la
caridad. No eran profesionales de la salud, eran personas que creían que estaban haciendo un bien por medio de un prejuicio de Teresa de Calcuta, güey.
Hay libros, güey. Hay libros, creo que hay un libro de una ex religiosa, ex misionera de la caridad, en la que dice, ella nos decía, no, güey, nosotras no somos médicos, nosotras no somos profesionales de la salud, nosotros tenemos que estar con el desvalido hasta que se vaya. Y mucha gente es donde está la crítica. Bueno, ¿y por qué actuaban como si de verdad lo fueran, güey? O sea, era como un engaño.
Sí,
como engañar a la gente. Pero yo es lo que rescato. Es en verdad lo que rescato. Que si para ella eso era de verdad lo bueno. O sea, que yo no dudo que haya tenido sus deslices de poder, güey, porque...
Sí, el poder...
El poder corrompe.
Envenena, güey. Sí.
Sí, claro. Y hablamos de figuras muy grandes, güey. Por ejemplo, estoy segurísimo de que el Papa Juan Pablo II tenía que ver con Emmanuel Orlandi, güey. Estoy segurísimo, segurísimo. Y no solo en figuras religiosas, güey. También ustedes piensen en el diputado de turno de su localidad, en el alcalde de turno de su localidad.
Es más, güey, simplemente piensen en su conocido que le empieza a ir bien económicamente y se vuelve una mierda, güey.
Exacto.
O sea, hay muchos casos así, güey, muchísimos.
No es exclusivo de la religión. Una persona que empieza a tener cierto tipo de poder, sobre todo monetario, cambia. Y a veces cambia para muy, muy, muy mal. Hay gente que cambia para bien. Y como lo dijo Bernie, güey, hay organizaciones religiosas, ONGs también, que hacen unas labores que de verdad son de...
Sí.
De admirar, güey. No tiene nada que ver con lo que crean o no. Lo que yo pienso es, bueno, güey, ¿realmente de quién fue problema este?
Es que, ¿sabes dónde está el problema, güey? ¿Qué pedo con las organizaciones mundiales? ¿Por qué no intervinieron con ella, güey? Ahí es donde para mí está la cuestión dudosa. Uh-huh. ¿De qué onda? O sea, ¿por qué no se intervino a que realmente tuviese un lugar chido para tratar a las personas? ¿Por qué no le pusieron médicos? O sea, si tanto beneficio económico le daban por medio de premios, que o sea, es una pendejada, pero bueno, o sea, si tanto interés tenían en ese pedo, ¿por qué no realmente le construyeron un hospital, güey? Organización.
Ese es el punto.
O algún político, o algo, ¿sabes? O sea, se me hace de una manera de cubrir el sol con un dedo.
Exactamente.
Wey. O sea, dar a tole con el dedo, como
y,
dicen.
Sí, ¿no? Sí, sí, güey. Sí, o sea. Y aquí yo regreso al punto del que les hablaba. ¿Teresa de Calcuta realmente fue una mujer mala o la mejor católica de la historia, güey? ¿Por qué? Por lo mismo, güey. Porque la religión católica te educa en eso.
Está bien,
te educa en la pobreza, te educa en el sufrimiento. Ustedes vayan a cualquier iglesia y bueno, güey, las figuras religiosas no están así. No, güey. O sea,
jueguen Blasphemous.
Jueguen Blasphemous. Anda. Güey, es un ejemplo excelente, güey.
Penitente.
Blasphemous es la parodia perfecta de que toda la religión...
Digo,
es...
No toda, tampoco.
Bueno, de que el...
Lore.
El lore, me faltó una mejor palabra, de la religión, al menos la católica, que es la que se ve muy cabrón en el juego de Blasphemous, se basa en el sufrir.
Sí, se basa en el
todo sufrir. Es sufrimiento. Todo tiene que ser malo. Todo tiene que ser gris. Y les voy a poner un ejemplo más práctico. Cuando... Bueno, no práctico más. Porque práctico no. Teórico. Que es más reciente. A los afroestadounidenses del sur se les educaba que ellos iban a ser felices cuando se murieran, güey. De ahí nació el blues. De ahí nacieron los cantos hollers. Ellos cantaban que Jesús era bueno y que cuando Jesús finalmente me recoja, yo voy a ser libre de este mundo en el que no valgo nada. Y pues, bueno, güey, esas son enseñanzas todas religiosas, güey. Son enseñanzas, como dijo esta persona que le leí, que tú condicionas a una persona a que no tiene opción. Su opción es la tristeza, el sufrimiento, la muerte.
Es que es justamente... lo que hablábamos la vez pasada del dogma, güey. Uh-huh. O sea, es donde que el problema con el dogma es que como puede ser único, o sea, de una manera de que todo el mundo comparta ese dogma, uh-huh, pueden surgir 10 dogmas, güey. 100 dogmas, 1000 dogmas. ¿Por qué? Porque no tiene... Como no tienen... carecen de lógica, cualquiera puede llegar a decir, es un dogma. De hecho, no sé si has visto... Hay una película que creo que se llama Mentira Original o...
Como que me suena, güey.
La mentira original, la primera mentira o algo así. Que así, a manera general, esa película está muy chida. Después la analizaremos. Okay. Habla sobre una sociedad donde no existía la mentira, güey. O sea, las personas no pueden mentir porque no existía el concepto de mentira.
Ah, güey, se llama Mentiroso, güey. Con Jim Carrey, güey, que le dice a su papá que ojalá que no echara mentiras, güey. No mames.
Sí, exactamente. No, y y entonces, de repente, un día un güey despierta... Uh-huh. Y creo que surge porque pasa algo que lo hace sentir mal y le preguntan, oye, ¿hiciste esto? No. Entonces ahí surge la primera mentira.
Ok.
Y como esa primera mentira la tenía que sostener con, pues, con la realidad que estaba pasando, iban surgiendo nuevas mentiras, güey.
qué verga, güey.
Hasta un punto...
Qué buen planteamiento.
En que hacen la parodia de los primeros, de los 10 mandamientos, güey. O sea, ¿por qué? Porque
cabrón, pero ¿cómo llega? Bueno, es que me imagino, ajá, que después de un desmadrote,
¿no? Sí, pasa un desmadrote. Entonces, en una caja de pizza, escribe los 10 mandamientos como si fuesen verdades absolutas para no cuestionar otras wey. Mentiras.
Lo que ya había dicho. Ajá. Ah, ok, güey, ok. Ah, mira.
Porque él dice, pinche... es que alguien me dijo, no, pues que pues, un dios, ¿qué es un dios? Ah, pues es esto.
Yeah.
O sea, ¿sabes? Es una crítica muy chida a cómo... surgen los dogmas,
güey. Suena muy cagada, güey. Sí. Suena muy fuerte, güey. Está muy fuerte la crítica.
Es comedia, pero está cabrón.
Me late, güey. Un día hay que analizarla, güey. Sí, sí me gusta, sí me gusta. Pero pues es eso, güey. Creo que me doy cuenta de manera muy pendeja que no escribí lo de los milagros que hizo la Madre Teresa para que la canonizaran. Pero ya no me voy a poner a buscarlos, güey, para aquí sintetizarlos. Más bien les voy a decir de qué trataban a grosso modo. Uno era una mujer que tenía cáncer y le quitaron un tumor. Y se lo debieron a que ella, a que le rezó mucho a la Madre Teresa. Fue un milagro, ¿no? Después se dijo que no había sido cierto, que el tumor desapareció gracias a la ayuda médica. Y otro hombre que también creo que tenía cáncer o algo así... y también se lo quitaron. Pero esto no lo voy a indagar mucho porque la voy a estar cagando de seguro. Ustedes búsquenlo, güey. Milagros por los que canonizaron a Santa Teresa de Calcuta. Y los van a encontrar. Y van a encontrar todo lo que tiene que ver con lo que cuestiona que no es real, ¿no?
Qué pendejo estoy, güey.
¿Qué, güey?
En lugar de buscar los milagros de Santa Teresa, güey... Pues que los pecados, güey.
Ay, cabrón. ¿Y qué te salió, güey? A ver.
No, pues de pecado nada, güey.
Ah, entonces.
Pero eso se le llama desliz psicológico, es psicoanalítico, güey.
¿Ya tienes problemas, güey? Ya
cuéntame. No, o sea, porque pues, como estábamos hablando de.
Bueno, también, y una última cosa que quiero decir con respecto a todo esto es que también veo que mucha gente es muy precisamente seguidora, dogmática. Del periodista británico que cuestionó todo este pedo, güey. Y eso tampoco se me hace chido, güey. No, porque, número uno, encuentro que otra vez el eurocentrismo ataca aquí, ¿no? No, es que es británico y obviamente que él va a decir la verdad y contra todos ustedes estúpidos que creen ciegamente en una persona falsa y decide, bueno, güey, tampoco creo que eso esté chido, güey. Yo no tomo como verdad absoluta sobre, y muchísimo menos nomás por decir que fue un británico el que lo investigó, que todo esto es cierto, güey. Sabes que toda la crítica es verdadera y bla, bla. Me interesa que hay testimonios de gente de la India que lo dice, etcétera, etcétera. Pero también, o sea, son dos caras, son perspectivas, como les dije en un inicio. Hay que aprender a ver dónde está la perspectiva 1, la perspectiva 2, la perspectiva 3, y luego podremos dar un veredicto, güey. De otra manera, siento que es aventarse a lo pendejo y, bueno, no hay que creer tampoco en todo lo que ven en internet. Y hay que cuestionarnos, güey. Principalmente todo esto es por eso, porque lo que me interesa es que nos cuestionemos. Es que podamos pensar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, si yo realmente debería hacer esto. Una cosa que se me hace bien perra, que siempre has dicho, Bernie, es que gracias a las clases del profe Alex, fue que te diste cuenta, güey, de que no querías profesar la religión, güey. Eso se me hace excelente. Creo que es la forma. Y el profe Alex, saludos, profe, si está viendo esto, profe, lo admiramos un chingo. Era un profe de religión, güey. Sí. Y él no era un profe que lanzaba comentarios y chingaquedito de, güey, no crean. O sea, él es religioso, religiosamente, creyente, ferviente, ¿no? Y trabaja para una comunidad en la que hacen cosas muy chidas también. Es eso, güey. Es principalmente eso. Una invitación a la reflexión, güey. No a la fe ciega. En nada, porque la fe ciega en cualquier cosa es muy dañina, es muy mala, y no es por tirarle a una figura u otra.
Mata el alma y la envenena.
Exactamente, cabrón.
Como diría el chavo.
Y entre más la mata, más la descansa, güey. Sí. Bien cabrón, ¿no? Así que, queridos amigos, dando esta pequeña reflexión final de mi parte, Bernie, reflexiones finales sobre la historia y la antihistoria de la Madre Teresa de Calcuta, y después cierra tu capítulo.
Sí, pues bueno, simplemente, o sea, para cerrar, creo que sí es de admirar el fervor por alguien de querer ayudar a las personas. Sin embargo, existe también como que otro lado de eso, güey, que no es sano. O sea, creo que es algo que conlleva muchas cuestiones que, si todo el mundo pudiésemos vivir una esfera, una realidad donde todo el mundo se puede ayudar ciegamente, que también eso es otro punto, que no existe el altruismo realmente, güey, porque el altruismo es hacer las cosas sin beneficio de nada, güey. Uh-huh. Pero al hacer las cosas y que te digan que lo estás haciendo bien o que veas que estás ayudando, ahí hay algo a cambio.
Sí, por supuesto.
No necesariamente monetario, pero ahí hay un significado positivo a cambio, güey. Uh-huh. No es tan sano, o sea, sí es algo que te puede llegar a causar muchos problemas, güey. De hecho, es lo que siempre, pues, se dice, o sea, para ayudar a alguien, primero ayúdate a ti, güey. O sea, mientras tú no tengas la manera de hacerlo, pues no te desvivas por otras personas, no es sano. Al menos se contrapone muchísimo con la salud mental. Y también, bueno, en general, pues sí es de admirar que una persona pueda decir, yo ayudo a los demás, ¿no? O sea, está de huevos, güey. Pero.
¿Te acuerdas de esa rola?
Sí. Creo que, ay, güey, es un tema bien duro, cabrón. Pero, la verdad, considero que engrandecer tanto a personalidades como Teresa de Calcuta, más que ayudar a la humanidad, afectan a la humanidad, porque hay muchas cosas detrás que, justamente como mencionábamos en el episodio, ella no era ninguna profesional de la salud y solamente afectaba a las personas que necesitaban ayuda. Punto. O sea, creo que una vez había visto, creo que fue en Padre de Familia, uh-huh, si mal me equivoco, que hizo una parodia de Teresa de Calcuta, güey.
Ya me imagino, güey.
Que mencionaban así como que alguien se enfermaba y lo llevaban a con Teresa de Calcuta y decía, no, mejor mátenme. O sea,
pues sí, estaban condenados, güey.
Sí. Es que justamente eso, o sea, ahí está la parte delicada del tema. Yo personalmente no comparto para nada la creencia católica ni religiosa, pero pues aquí están el tema, que es un tema controversial.
Ahí están los datos, ¿no? Sí, están los datos. Si ustedes tienen otros datos, pues también que se arme, güey, que se arme. Desenvainen, cabrones, desenvainen. Cierra tu capítulo, güey.
Gracias por ver, comentar, suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Acá abajo en descripción encuentran los links fácil y sencillito. Y también recuerden, recuerden que el viernes se viene análisis de God of War.
Sigo sin saberme la letra.
Otro ejemplo perfecto de por qué los dioses son de cuidado,
güey. Así es, güey. Mira, y que lo digas, cabrón. Jueguen Blasphemous, güey. Les va a gustar un chingo. Huevos, si tienen la oportunidad, jueguenlo. Y de una vez voy a hacer el anuncio para los que llegaron acá, ya saben, un pequeño preview. La siguiente semana, güey, pónganse su máscara, su gorra, su playera de John Cena, tus mallas ajustadas, agarren su cinturón de la WWE que tienen ahí guardado, porque se viene, cabrón. Se viene el primer capítulo de espero que varios, o sea, no seguidos, pues hablaremos más. El doble homicidio y suicidio de Chris Benoit. Vamos a hablar del caso más horrible que tiene la WWE. Para que vean WrestleMania, que es el siguiente domingo, güey.
Ah, mira.
Y se preparen.
Es Shawn Michaels contra...
No, ya.
Contra Undertaker.
Ya ni sé si vivan, güey. Bueno, Undertaker sí, Shawn Michaels no sé, pero bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar por ahí de eso. Disfruten su miércoles.
Señor.
Bro.